En agricultura es hora de pasar al pizarrón con la periodista Maida Miller. Una hora de conversación, análisis de la contingencia nacional con miembros de la sociedad civil y universitaria. Pasemos al pizarrón. Una presentación de Con H Seguro Laboral, voy a la segura.
Estamos acá al pizarrón, acá en Radio Agricultura. Bienvenidos todos nuestros auditores, los que nos oyen por YouTube o en las 14 frecuencias de Radio Agricultura, en sus plataformas digitales y en los canales de televisión. Claro, BTR, GTD, Telsur, Mundo y Zapping. Bienvenidos todos, y a los que nos puedan poner el like, háganlo ahora. Y día lunes distinto, estoy muy contenta con mi panel antiguo del programa que teníamos en FNM, y le doy la bienvenida. Voy a empezar por el hijo pródigo. Voy a empezar por el hijo pródigo. Y yo creo que con esa voz, con esa risa, ya el público te reconoce, Ignacio Reed. ¿Cómo estás?
Es verdad, he prodigado mi ausencia.
Sí, pero, yo lo entiendo igual.
Pero ha sido solamente por compromisos laborales,
imagínate. Lo sé.
Tú lo sabes.
Solo quiero que te tenga mucho éxito en esos compromisos laborales, porque esto es un extra, yo lo sé. Así que agradecemos que estés acá. Y como casi todos los lunes, José Ignacio Concha, también feliz de tenerte acá. José Ignacio, ¿cómo estás?
Feliz, pues quería estar contigo, ya una razón de felicidad, pero imagínate que estar con Rit.
Claro,
el viernes, pues, de los Nachitos, claro. Poder dar, ¿cómo olvidar esos tiempos?
Sí, pues tenían sus fans, sí, los dos. Sí, pues,
no, hacíamos era un muy bonito día en el programa.
Claro.
Y Rit sabe que le tengo mucha admiración y cariño, lo considero un amigo, así que feliz de estar con usted.
Qué bueno. Yo, entre dos abogados, tengo que hacer malabares.
Qué entretenido.
Para que esto salga entretenido.
Oye, nada que ver, somos muy entretenidos.
Sí.
Arjona lo decía en alguna canción.
¿Ah, en serio?
Sí.
Pero no te acordás de
eso. No,
¿qué sería el mundo sin nosotros los abogados?
Exactamente.
No, feliz. Claro. Sí. Total, y tendríamos tantas palabras menos en nuestro vocabulario. Sí. Oye, y son 29 años sin Diana.
Sí.
Un día como hoy, en 1997, murió la princesa a los 36
muy
años.
Joven.
Oye, qué joven era. Uno la veía ya, como uno era chico, la veía mayor. Murió en París, Lady Di, como se conoce, una de las figuras más populares de la realeza, ícono mundial por su labor humanitaria. En fin, y recuerdo también que Elton John le cantó la canción Candle.
Sí, la adaptó.
Like a candle in
la
the wind.
La adaptó.
La había...
Era de Marilyn Monroe esa canción.
Era para Marilyn
y
Monroe.
Y después la cambió.
Exactamente.
La Rosa de Inglaterra, en el fondo.
Sí. Porque a partir de esa canción, la original hablaba de Norma Jean, que era
Norma
el nombre
Jean.
De Marilyn Monroe.
Sí, pero quedó como la canción de Lady Di. Sí. En realidad... todo el mundo se acuerda con cariño de Lady
Di. Muy amiga de la Madre Teresa de Calcuta, además.
Sí, pues.
Tenían una amistad muy linda.
Que murió un año después,
sí,
si no
murió
me
muy cerca.
Sí.
Dicen, esto es un rumor, que la pérdida o la muerte de Lady Di afectó mucho a la Madre Teresa. Y yo lo creo probable, porque dos mujeres maravillosas, cada una en su ámbito, que hicieron tanto bien al mundo. Yo creo que, claro, la gente, el bien es difusivo, como decían en filosofía, el bien arrastra. Entonces una persona buena arrastra a la otra persona buena al bien, y mientras eso sea así, son dos ángeles que tuvimos la suerte de tener en este mundo.
Oye, bueno, quería contarles también, no sé, esto va como para Reed más que nada, el argentino Messi, ¿viste la noticia?
No.
Anunció hoy que se retira de la selección argentina. Pone fin a más de dos décadas defendiendo la selección. A los 39 años, el histórico capitán se despide con 207 partidos y 125 goles.
Y una fortuna de mil
no,
millones de...
Eso no, la otra Anto no lo... No me lo, yo la verdad es que no sé de fútbol. Así que la fortuna... debe ser conocido ese número, ¿no?
Voy a preguntarle a ChatGPT, pero debe ser 500, mil millones, ¿eh?
Bueno, hoy se despidió de la selección argentina un ídolo, Messi. Bueno, y solamente les quería comentar, ¿vieron que
Dolly? Mil millones. No estaba tan lejos.
Mira, wow. Oye, Dolly Parton, viste que bueno, la ícono de la música country, que murió la semana pasada, gracias a lo cual me dejaron poner un pedacito de una canción de ella.
¿Cuál? ¿The Great Pretender?
No, no, que fue esa canción. Su himno es como Jolene, pero yo puse Islands in the Stream con Kenny Rogers porque es de mis canciones favoritas de la vida. Bueno, lleva 78 millones de reproducciones bajo, o sea, en un solo día después de su muerte. La más reproducida en streaming a nivel mundial, Dolly Parton. Ahora quería contar ese tema musical.
Dos muy buenas razones para escucharla. Una gran cantante y además que acaba de fallecer.
Claro, claro, claro. Son esas dos razones. Oye, vámonos a los temas que nos convocan y quiero partir, José Ignacio Concha, porque yo sé que tú vas a querer comentar. Tuvimos una carta interesantísima ayer en el Mercurio.
Hoy día,
es que ayer salió una columna también muy buena que se me debería haber ocurrido a mí, así que estoy picada, porque que se llama Vodanovic tiene suerte. Y quería que comentáramos estos dos temas. Nicolás Grau trata de ser irónico, ¿cierto? Trata de ser como muy divertido.
Su ironía es igual que su gestión en el ministerio.
Discreta.
Pésima.
Oye, habla con ironía de lo que está haciendo este gobierno, ¿cierto?
Sí,
para volver a crecer debemos reducir los impuestos al 1% más rico. Todo esto es irónico. Los derechos y las condiciones laborales se expandieron de forma desmedida durante el gobierno anterior.
Claro.
Se nos pasó la mano con el salario mínimo. Si queremos reducir homicidios, derrotar al crimen organizado, es indispensable transitar hacia un gobierno más autoritario. Está hablando irónicamente de todo lo que quiere llevar a cabo este gobierno, José Ignacio.
A ver,
José Ignacio Concha comenta.
A ver, yo, esto me da risa y esto reafirma lo que hemos dicho, que hay una bancada ya que sostiene esta tesis de que hay personas de que se maquillan con cemento, porque de verdad son muy caraduras, muy caraduras. O sea, estamos hablando de la persona que fue uno de los peores ministros de Hacienda desde que tengamos recuerdo. Solamente está en ese podio los más mediocres el señor Marcel y el señor Arenas, digamos, el autor de la reforma de Bachelet en su segundo gobierno. Entonces, estamos hablando de un personaje sumamente mediocre, estoy hablando de su gestión, no tengo nada contra él, no lo conozco, no me interesa conocerlo tampoco, y lo hizo muy mal, lo hizo pésimo, endeudó este país, fue un completo desastre, hubo un intento de acusación constitucional no por lindo, digamos, no fue por precioso que le hicieron eso, sino que fue precisamente porque su gestión fue malísima. Entonces cuando él cita todas estas cosas con una ironía que de verdad, igual que su gestión, pésima, una ironía muy mala,
fome,
sí. Fome, de verdad no.
Hay ironía buena, se puede ser irónico.
Sí, irónico. Por ejemplo, yo reconozco que soy irónico y me sale bien.
Yo también soy irónica, debo reconocerlo.
Pero este personaje, su ironía me encima es ordinaria, más ordinaria que Sirena Pantano, o sea, ordinaria, vulgar, una ironía rasca, más encima que te la coloca en una columna, que además, si logramos entender la idea, y con esto cierro, de lo que él quiere decir, él está diciendo que las ideas de este gobierno serían malas, ¿cierto? Y por eso es que ironiza con todo esto de ejemplo. Burdo. Ya, pero acá demos vuelta al argumento. ¿Cuál fue la propuesta de ellos? Ya sabemos cuál fue, digamos, y fue un fracaso. Entonces, ¿por qué él dice que estas ideas no han funcionado? Ya, ¿y las ideas de la izquierda dónde han funcionado? Nómbreme un país, señor Grau, ojalá que mañana envíe otra carta, ojalá bien escrita y no con estupideces, donde diga dónde han funcionado las ideas de él. ¿Dónde? Porque yo no conozco ni un país. Yo, a lo mejor es ignorancia mía, lo reconozco.
Puede ser.
A lo mejor me pasa eso, pero yo no conozco ni un país en que las ideas que ellos sostienen y que las dejaron por escrito, vamos a hablar después de
sí,
eso.
Sí, después de eso.
Yo no conozco ni un país en que estas ideas extremistas, refundacionales e ideológicas de izquierda hayan funcionado.
¿Tú conoces, Ignacio Reed, algún país?
No, sobre la carta de Nicolásito hoy día, que un poco mastica amargura desde el fracaso, yo creo que eso es lamentable. Yo no le tengo ningún encono al señor Grau, la verdad que no lo conozco, pero encontré bordeando el patetismo esa carta. Y yo creo que hoy día, o sea, no creo, hoy día existe un lamento muy, muy profundo en la izquierda. No solo por el arribo de las ideas de José Antonio Kast o de lo que ellos llaman ultraderecha al gobierno, que eso ya ocurrió, ese llanto ya ocurrió en diciembre del año pasado. Es el llanto por ver que esas ideas se están materializando y que hoy día se está plantando la semilla para reformas que van a ser duraderas y bastante profundas para la economía y el sistema chileno. ¿Ya? Yo creo que hay una mirada de cierta desesperación de, chuta, ¿cómo si estuvimos nosotros 4 años en el poder no pudimos hacer prácticamente nada, porque eso es? Y ahora esta gente que llega, ¿no es cierto?, y llevan 3 meses o 4 meses, y ya han logrado hacer una mega reforma, porque eso es, y ahora van por una reforma de seguridad. Entonces, esto es el llanto desde ahí, así lo veo yo.
Claro, como una pataleta, una frustración, sí. Como un niño frustrado en el fondo. Sí. Y Marcela Antonieta tiene toda la razón porque dice que es archi sabido que la ironía resulte como tal, para que la ironía debe provenir de alguien con un mínimo de inteligencia. Y claro, es que esta carta que trata de ser irónica y sale tan fome, porque yo me río con humoristas que son totalmente de izquierda o qué sé yo. No es que uno no pueda verle la gracia a algo que viene de ese sector. Obvio. Pero esta carta, además de que es muy bueno el análisis que tú haces, Ignacio Ritt, raya en lo como, o sea, en primer año de periodismo lo rajan, digamos, muy mala, pero bueno.
Este es como el llanto del cabro castigado, el cabro chico que tú castigas, perdón el ejemplo tan pedestre, es como el niño que tú castigas y se zamurra y se pone a llorar en la esquina, digamos, es igual, porque en el fondo, y la respuesta es muy simple, ahí te la cierran una frase, ellos durante 4 años se dedicaron a experimentar con la clase media y con los más pobres. En cambio, este gobierno lo que lleva se está dedicando a gobernar.
Claro. Oye, lo quiero unir también con esta columna que anuncié al principio, que también está en Mercurio, perdón, pero dice, se llama así la columna de Joe Black, que dice Bogdanovich tiene suerte, que habla sobre el alcalde de Maipú, Tomás Bogdanovich.
Premio Nobel de la Paz.
Claro, y ¿sabes lo que pasa? Es que yo le di, yo quise... darle importancia a esta entrevista que dieron, primero la carta que mandaron a Mercurio, después aparecieron el dúo dinámico, Jaime Belolio y Tomás Bogdanovich en Tolerancia Cero. Y ayer estaban de nuevo en Estado Nacional. Porque
una gira, están en gira.
Porque estos candidatos al Premio Nobel de la Paz tomaron como un público que los aclama y ellos cuentan como muy felices de que los llamaron de todas partes por haber dado esas soluciones de Mi Universo. Quiero la paz mundial. ¿Quién no va a querer? Queremos crecer. Yo creo que es un poco, no quiero decir la palabra porque no, pero es fresco de parte de ellos, es patúo de parte de ellos querer quedar como los héroes del país, los faraones de la seguridad chilena y del progreso, nombrando un par de lugares comunes.
De lugares comunes.
Esa es mi...
Yo quedé con la misma impresión cuando leí esa, no sé si era entrevista, esta columna a dueto, este dueto, digamos.
Este dueto fue entrevistado en Tolerancia Cero y ayer en Estado Nacional.
Pero partió esto con una carta que firmaron los dos.
El domingo pasado en el Mercurio.
Que era básicamente una especie de Reader's Digest político, digamos. O sea, un conjunto de lugares comunes.
Claro, claro.
Que claro, la paz mundial, ¿quién no la quiere, digamos? Exacto. Eso es.
Claro, no es que yo esté en desacuerdo. Ojalá estuviéramos de acuerdo en más cosas, digamos, pero no voy a ser tan chanta yo, de lanzar al mundo esta genial idea como para que nadie se haya dado cuenta de lo bueno que eran estos objetivos comunes. Yo se los planteo, ciudadanía, es como eso, y por favor, vean mi genialidad, lo encuentro muy patudo, pero quiero comentarlo, la columna de Joe Black, porque dice lo que hemos dicho en este programa, y nosotros, José Ignacio, hemos hablado del tema, porque a uno se lo... No a uno. A la gente se le olvida, y Joe Black hace referencia a eso, de que este señor, Tomás Bogdanovich, que tiene suerte por varias cosas, y tiene suerte de que a la ciudadanía se le olvida que él milita en el Frente Amplio, que ha sido mi caballito de batalla este tiempo. Obvio. El mismo partido que la semana pasada, antepasada, sacó las conclusiones de su congreso ideológico, y entre ellas aparecía que debe luchar para terminar con el capitalismo, y reafirmó este congreso la lucha de clase como una categoría explicativa central de su doctrina. Y la gente no asocia a Tomás Bogdanovich. Ya hemos analizado un par de razones, no sé si tú querrías comentar, Ritt, pero él sale libre de polvo y paja, y la gente se autoconvence que es como de centro izquierda, una derecha, una izquierda amigable.
No, eso es una pura careta. A mí por lo menos no se me olvida Tomás Bogdanovich. A ver, Tomás Bogdanovich yo creo que representa todo lo equivocado que pueda tener nuestra sociedad. O sea, uh-huh. un niño rico que reniega de sus orígenes ABC1, digamos, para abrazar ideas que están absolutamente desactualizadas y en retirada en prácticamente todos los países del mundo. ¿Ya? Y él pretende, y como bien dice Joe Black ahí, él apoyó, digamos, el proyecto constitucional del año 22 sin ningún...
Vamos a hablar de eso después.
Nunca ha hecho ninguna autocrítica. Y como dijo Carlos Peña, es un alcalde, a ver, es un tipo que no tiene mayor vuelo tampoco, ni intelectual, ni profundidad política, ni nada. Mandó esta carta con Jaime Belolio. Jaime, yo le tengo gran respeto, y yo creo que es un tipo sensato. Yo me imagino que en algún momento
va a ver la luz. Yo le tengo cariño a Jaime Belolio también lo conozco y todo, pero creo que es impresentable estos lugares comunes. Antes de irnos a pausa, José Ignacio, ¿algo más? No da pa' más. Sí, yo, qué bueno que tú lo ves así a Bogdanovich, Reed, yo también, pero hay un hecho que no podemos obviar, digamos, y es que por algo le ha ido como le ha ido en las encuestas, la gente lo ve como presidenciable. Yo creo que hay gran parte de nuestro sector en sentido amplio que, dada su buena pinta, su sensatez para hablar, etcétera, tiende a olvidar que este tipo pregona los mismos principios de Gabriel Boric.
O sea, Bogdanovich es el arquetipo de la persona absolutamente privilegiada en este país. Uh-huh. Totalmente. O sea, es un aristócrata que ha vivido, y te lo digo en el buen sentido, porque yo también soy eso, ¿me entiendes?
Perfecto, obvio. Pero
qué bueno que reconozcas tu privilegio.
Tú no reniegas de aquello.
Yo soy absolutamente descarado con eso, ¿me entendí? No, es que es cierto, pero sí es la gracia del capitalismo, pero Bogdanovich andar renegando de eso, por favor. Claro. Es un niño rico.
Pero tú eres un aristócrata auténtico, lo digo en el buen sentido.
Claro, pobre niño rico Bogdanovich.
En cambio el otro no, fue un renegado.
Oye, nos vamos a la primera pausa y ya volvemos con más Al Pizarrón con Ignacio Reed y José Ignacio Concha.
Los Nachitos.
Dicen que guardaron dólares de buena suerte, pero la suerte es ser del Chile, porque acumula dólares premium, y eso no se guardan, se canjean. Puedes tener la suerte de canjear viajes, disfrutar desde un café, hasta un almuerzo en tu restaurante favorito, comprar con descuentos en las mejores marcas, ir a los mejores conciertos, o si lo prefieres, disfrutar incluso de entradas al cine. Usa tu tarjeta de crédito del Chile, acumula dólares premium y canjealos en lo que más te guste. Y si no la tienes, contrátala en BancoChile.cl. Banco de Chile, qué suerte ser de Chile.
Para asegurar el mañana de tu pyme, necesitas tomar decisiones hoy. Conoce la comunidad de empresas de Entel, el espacio ideal para darle visibilidad a tu pyme y conectar con otros emprendedores, avanzando con el respaldo que necesitas. Entra ahora a entel.cl/comunidad-empresas. Regístrate gratis y dale a tu negocio el impulso que merece. A tu partner tecnológico, elígelo bien. Comunidad Entel Empresas, en todas, todas.
Me cambié a FP Plan Vital recién.
¿En serio? ¿Y aquí?
Sí, por WhatsApp, desde mi celular. ¡Listo el cambio!
¡Buena!
Cámbiate a FP Plan Vital estés donde estés, incluso en medio de un concierto. Haz el traspaso desde planvital.cl o vía WhatsApp. Así de fácil, así de rápido. AFP Plan Vital, una compañía Generali.
Los pescadores industriales del Biobío. Trabajamos para llevar alimentos nutritivos y de calidad a las mesas chilenas y el mundo. Lo hacemos con una mirada sustentable, promoviendo prácticas que aseguran la alimentación desde el mar a las futuras generaciones. Porque detrás de cada jurel, merluza o langostino, hay 6.500 personas comprometidas con la seguridad alimentaria. Pescadores industriales del Biobío, desde regiones impulsando el desarrollo de Chile.
Agricultura, 92.1 en Santiago y 103.9 en Temuco.
En Agricultura estamos al pizarrón con la periodista Maida Miller.
Estamos de vuelta acá en Al Pizarrón con José Ignacio Concha, Ignacio Reed, rememorando viejos tiempos. Aquí Marcela Antonieta está acordándose de No Más TV y decía...
Que vuelva el programa.
Sí, me dice Maida que fantástico sería que volviera No Más TV y que durara 2 horas. Reed y José Ignacio, los grandes de aquel histórico programa. Muchas gracias, Marcela.
Oye, pero de alguna manera está. Este programa de alguna manera es la renovación de
esa... harto ex FNM además, sí, así que sí, sí.
Qué tiempo aquello, sí, ¿no? Fue una época muy entretenida.
Lo pasábamos, sí, muy bien, a pesar, sí, de que había harto que leer, ya vamos a...
Mucha mística.
A volver a ese tema. Mucha mística, sí, sí, verdad, sí, sí, totalmente.
Muy bien.
Oye, pero ahora nos vamos a ir de la mística y les quiero preguntar por esos temas de ustedes, de abogados, pero no se vayan a ir. Esto va a estar entretenido igual. La Academ me llamó la atención, y quiero unirlo después con otro tema también. Me llamó la atención que un 67% dice que los jueces, los responsables de que la justicia no funcione como se espera, un 67% menciona a los jueces. Una cifra que aumentó en 18 puntos, ahí eso es lo grave, ultra relevante, no, digamos. Más atrás aparecen las leyes y fiscalía, ambas con 39. O sea, todo el sistema judicial en sentido amplio, porque yo sé que la fiscalía no está dentro del poder judicial, pero... Es un poder que queda ahí como en el aire para mí. Yo encuentro que habría que meterlo en alguna parte, pero bueno, no lo está viviendo bien la ciudadanía, con toda razón, me parece. Les doy la palabra antes de dar más cifras sobre esto.
A ver, mira, como decía un filósofo alemán, es más fácil recuperarse de una desgracia que de una injusticia. Entonces, la sensación de injusticia, cuando permea y cuando llega a las personas en el día a día, eso es muy grave. Y cuando existe desconfianza de parte de la ciudadanía hacia su sistema de justicia en sentido amplio, tribunales, ente persecutor, en este caso el Ministerio Público y todo lo demás, evidentemente que eso es completamente muy complejo, muy complejo. Y a ver, aquí hay que decir algo incómodo, voy a decir algo impopular, o que a lo mejor a esta altura sí es muy popular y muy asumido: es urgente una reforma al Poder Judicial y también una reforma a la reforma, procesal penal. Hay que haber algunos temas, el Ministerio Público, más allá del tema de la carga laboral, ¿eh? Porque muchos se enfocan en la carga laboral, ahí obviamente mi colega Reed me va a precisar cómo el tema quizás del trabajo, los fiscales o no, pero yo iría más allá, porque mira lo que hemos visto en el último tiempo, cuando tienes que para el mismo caso, algunos jueces fallan de distinta manera, el escándalo de las licencias. Fíjate que en el caso de los jueces está pasando coladito eso, que no lo sancionaron, están ahí tranquilitos. Entonces, evidentemente que eso genera mucha molestia. Entonces, lo que le molesta al ciudadano de a pie es la impunidad. Es la impunidad. O en buen chileno, que se las lleven peladas. Total. Eso es lo que le molesta al ciudadano. Entonces, el ciudadano que paga sus impuestos y el que hace patria tiene toda la razón del mundo de exigirle a sus representantes políticos y también a quienes imparten justicia de que estén al mínimo, digamos, que se comporten con ese mínimo de decencia, de probidad y de rectitud que se les exige, que además en el caso de los jueces por ley, ¿eh? No es un tema que si quieren lo hacen, tienen que hacerlo.
Claro.
Entonces, a mí yo creo que es una campanada de alerta bien grave que exista tanta desconfianza de parte de la ciudadanía hacia el sistema de justicia. Yo encuentro que es grave.
Reed, el 75% evalúa negativamente al Poder Judicial, 9 puntos más que en 2024, y el 82% considera que el sistema judicial no garantiza la igualdad ante la ley.
Eso es grave.
Un 83% dice que no le genera confianza, un 81% no lo considera imparcial. O sea, los números están pésimos por todos lados.
Reprobado.
¿Qué opinas tú? ¿Qué se hace? Etcétera.
A ver, yo creo que esto es, me parece a mí, aventurando una explicación, una consecuencia también de los escándalos del tema muñeca o trama bielorrusa, y el tema audio, Hermosilla, nombramientos, etcétera. Yo creo que estamos viendo la resaca de eso. Ahora, dicho lo anterior, claro, el Poder Judicial históricamente, ahora más todavía, se ve como una institución opaca, digamos, poco orientada al servicio al ciudadano. Muy garantista también, yo creo que injustamente eso. Y claro, bueno, yo creo que, a ver, yo creo que hay que ensayar soluciones, no sé cuál sea la solución.
No, pero es que eso es una cuestión cotota. Yo creo que nadie quiere, perdón la palabra en realidad, pero nadie pretende que uno tenga como la solución para la reforma a un sistema judicial que la saquemos de acá, digamos. Pero yo creo que es válido decir algo que esté funcionando mal, lo que tú dices, que el caso Hermosilla y la muñeca bielorrusa han afectado gravemente la percepción en la ciudadanía, no sé.
Sí, o sea, a ver, yo creo que el caso trama bielorrusa y el caso Hermosilla, yo creo que pusieron en evidencia algo que, por lo menos yo como litigante, estaba viendo desde hace también unos 5 o 6 años, que era que para ciertas causas de cierta envergadura empezaban a operar fuerzas oscuras que movían las decisiones para un lado o para el otro, ¿ya? Eso sí, yo lo he visto inexplicablemente, ahora aún no se explica por qué. Ya, pero yo creo, y te lo digo responsablemente, que en el 99% de los casos y el 99% de los jueces no son corruptos.
¿Verdad?
Sí.
Oye, me impresiona ese dato. No.
Sí. No. Te salió como el corazón.
Sí, del corazón. ¿De verdad? Es que ¿cachai? La percepción totalmente opuesta que hay. Entonces,
¿es
que
es el tema? Claro, no, entonces, te lo digo yo como operador del sistema.
Sí, te creo.
Como operador del sistema. ¿Cachai? Pero
como,
sí.
Como actor del sistema.
Sí, pero sí han habido causas gordas como esta que. Ha habido corruptelas, pues.
Claro.
Y han habido también mucha red de influencia para el tema de los nombramientos.
Sí.
Que usa impropiamente por los jueces y impropiamente por los abogados.
El besamanos que se le llama.
El besamanos que se le llama. Pero fuera de eso, yo creo que el Poder Judicial lamentablemente tiene, bueno, esto da para larguísimo, pero tiene una estructura colonial, digamos. En la misma ley de.
Claro.
De organización y atribuciones de justicia del año 1870, que tuvo un maquillaje el año 40 del siglo pasado, que
no, ha cambiado mucho.
Código orgánico y no ha cambiado mucho. Si tú revisas las constituciones del año 33 a la del 25 a la actual, la estructura del Poder Judicial sigue siendo la misma. Si es la misma cosa, tenemos un sistema muy anticuado, muy anticuado, con jueces que yo creo que tienen buena voluntad, pero también están muy limitados.
Pero además, ¿sabes? Antes, una precisión chiquitita, antes se le llamaba en las constituciones de Chile al Poder Judicial, se llamaba Administración de Justicia. Sí. Y precisamente era porque se administraba en la época colonial, indiana, hispana, no sé, se administraba justicia en nombre del rey. Era el rey el que impartía justicia, básicamente, y eso lo hacía a través de estos funcionarios, la Real Audiencia, todo lo demás, que es la antecesora a las Cortes de Apelaciones, todo lo demás, y se administraba, comillas, justicia. Entonces, eso te denota un cierto componente, si tú quieres, político también, en un país como Chile, que tiene tendencia a politizarlo todo. Entonces, por eso hay que avanzar hacia formas o hacia, digamos, estructuras que permitan sacar la política partidista de lo que es el Poder Judicial propiamente tal, profesionalizarlo al máximo. La Academia Judicial es un acierto en ese sentido, pero creo que falta mucho más por avanzar.
Sí, ahora igual es problemático este nivel de baja legitimidad. Ya, yo creo, mira, a nivel comparado, cuando estuvo en México, se ensayó una solución radicalísima que la ejecutó este señor López Obrador.
Ah, pero que hay elección.
Elección, claro, popular.
Que reemplazaron a 7.000 jueces por 7.000 candidatos a jueces, elegidos por elección popular.
O sea,
ahí
sí que lo politiza. Cercano al infierno, la solución. Claro.
Pero ahí en otros lugares se han instaurado juicios por jurado.
En Estados Unidos, en Argentina, Unidos. Brasil, creo que hay.
¿Qué es lo que hace? Incorpora la ciudadanía como parte de la solución
del
problema.
Claro.
¿Cachai? A lo mejor en Chile podría ensayarse una cosa así.
Sistema jurado.
Pero que hubiera que votar por los jueces.
No, el sistema jurado.
Pero sí, un sistema de jurado.
El veredicto.
Ya, en Brasil eso funciona bastante bien.
Claro, claro. Pero lo que hizo López Obrador fue una demencial.
Fue una locura,
digamos.
Pero
y eso sigue. No lo han
profundizado.
Pero
el sistema jurado se ha discutido varias veces si implantarlo o no en Chile. De hecho, fue propuesta en la campaña. Lo propuso Joaquín Lavín en su momento, su campaña.
No. Sí, es que eso.
Y creo que no es una idea tan mala, porque en algunas materias, quizás no en todas, podríamos incorporarlo, porque el jurado además opera en la parte del veredicto. Y el veredicto, cuando tú dices si la persona es inocente o culpable, pero en la determinación de la sentencia ahí opera el juez. Entonces yo creo que sería una fórmula interesante explorar.
Como este no es un programa de la revista de derecho de
la Universidad Católica. Saludos a la Católica.
No, encuentro súper interesante para analizar lo que pasa, y los quiero llevar a un tema que es cercano. Quiero seguir en este ámbito jurídico judicial, porque tuvimos el el Tribunal Constitucional terminó resolviendo por un estrecho margen uno de los puntos centrales de la mega reforma del gobierno, que fue el tema de la invariabilidad tributaria. Y por qué se los no es tema añejo. Lo que pasa es que después de que se me voy a equivocar en todos los términos, pero después de que apareció el fallo, ¿estoy bien con la palabra? ¿Fallo?
¿Sí?
Sí, ya. En la sentencia supimos que hubo dos votos. Yo había sabido de uno, de Catalina Lago, pero hoy vi que era otro. ¿Ya? Dos votos que se dieron vuelta. Cambiaron su votación. No cambió
fue voto dirimente en la inviolabilidad. Entiendo que fue la presidenta.
La presidenta, claro. Pero Catalina Lagos, que es esta miembro del tribunal absolutamente de izquierda, ya fue parte del Consejo Constitucional y también había sido candidata a la convención. Yo estuve con ella y me impresionó, ella quería aborto libre hasta los 9 meses. Catalina Lago. No quería ponerle ni siquiera un término a la... era realmente muy radical. Bueno, y ella, entre que aparece el fallo y que se dicta la sentencia, da vuelta su voto.
Sí, eso es muy extraño.
Esto es como que no debería pasar, ¿o no?
No debería pasar.
¿Qué pasa si hubiera cambiado la mayoría?
Lo que pasa es que, a ver, el Tribunal Constitucional, yo lo conozco bien de cerca, me ha tocado tener hartas causas y alegar ahí varias veces. Tiene un problema que es que en el tema procesal cogía un poco o cogía bastante.
Cogía bastante.
¿Cachai? Entonces, lo que hacen es dictar como una especie de veredicto inmediato, después de la vista de la causa, y luego dictan la sentencia. Esto no es muy distinto a lo que ocurre tampoco en materia penal, en que por ley tienen que dictar un veredicto dentro de 24 horas máximo, y luego en un mes o 2 semanas o 6 meses emiten la sentencia completa, que puede tener 100, 200, 500 páginas.
Y que además ahí se explica, ¿cierto?
Claro.
Un poco, sí. Ya.
Pero el propósito de la ley es justamente evitar que pase esto.
Sí, pues que no habla bien del Tribunal Constitucional.
La verdad que habla pésimo. Es justamente lo que el legislador quiere evitar, es que pase esto. Es decir, que un juez cambie de opinión, porque esa cambiada de opinión generalmente, no sé en este caso cómo habrá sido, pero generalmente es por presiones externas. Y el juez debiera resolver siempre sobre la base de lo que vio y escuchó en la audiencia, y punto.
De hecho, ella había votado a favor de la invariabilidad como una persona cuerda y normal, digamos, pero de vuelta su voto y votó en contra. Entonces, ¿sabes por qué propuse que lo comentáramos junto con el otro tema de la encuesta del Poder Judicial? Porque es el mismo ámbito en que estamos viendo una mala actuación y por algo la percepción es tan mala.
Pero es que la respuesta anda cerca, cayó cerca al tejo, porque en el fondo el problema es básicamente el mismo. O sea, tienes un Tribunal Constitucional que de los 10 miembros hay un fuerte componente político en su nombramiento. Está bien, participa también el Poder Judicial, en fin, ya, pero los otros pasan por el Congreso y los otros los nombra el Presidente de la República directamente. Entonces, hay dos poderes políticos que intervienen en esta conformación. Y es lo que pasa cuando tú, un órgano autónomo, al final lo terminas políticamente. Fíjate, mira, yo siempre he admirado al Banco Central. Al Banco Central. Yo encuentro que si hay algo que funciona bien en Chile es el Banco Central. Y fíjate que una de las claves del secreto del buen funcionamiento del Banco Central es que es eminentemente técnico. O sea, para llegar al Consejo del Banco Central tienes que ser un economista probadamente reputado, saber, en fin. Fíjate que incluso Marcel, cuando estuvo ahí lo hizo bien. Si después se maleó cuando salió del Banco Central. Pero estando ahí lo hizo muy bien, es una buena gestión. Entonces, ahí el elemento técnico. Sea un buen economista. Entonces, acá, históricamente, yo me acuerdo cuando me tocó en la universidad, uno veía a los integrantes del Tribunal Constitucional, que de hecho ahora quedan un par, está Miguel Ángel Fernández, profesor mío, en fin, pero estuvo Marisol Peña, estuvo José Luis Sea, grandes juristas, o sea, personas de un nivel que tú decías, eran juristas. En cambio acá, yo, y lo digo con respeto, yo no quiero ofender a nadie, y sobre todo son colegas, pero algunas de estas personas que tú mencionas parecen más operadores políticos que abogados, lo digo con mucho respeto, con mucho cariño. Entonces yo creo que hay que revisar ese tema del Tribunal Constitucional, su conformación, el sistema de nombramiento, porque cuando se mete la política, la técnica sale por la ventana.
Oye, y el Banco Central, además, yo creo que es más, diría yo, que es una de las, quizás la única de esas instituciones que ha logrado mantenerse incólume y un poco ajena a los
vaivenes
políticos. Exactamente, lo otro se ha ido permeando de
pero
esta...
Es muy extraño lo que pasa. Mira, a mí me ha tocado alguna causa penal en que el veredicto es incongruente con la sentencia. O sea, no a este nivel, pero sí que los argumentos difieren entre uno y otro. Y surge la pregunta, bueno, ¿cuál es el que vale, el primero o el segundo? Y yo acá también me plantearía la pregunta, bueno, ¿cuál es el que vale? ¿El primero o el segundo?
Estamos mal.
¿O valen ambos? Porque, no, digamos, acá hay una cuestión rarísima.
Claro.
Es una cosa muy rara.
Bueno, claro, y como es un tema enredado, tampoco prende mucho porque la...
No, porque además el resultado fue el mismo.
Claro, pero claro. tiene que haber alguien, dentro de las atribuciones están las contiendas de competencias, tiene que haber alguien que sea el que defienda la Constitución. Entonces piensa que en otros países es la Corte Suprema, como en Estados Unidos.
Oye, nos vamos a ir a ese tema, porque yo esta semana decidí que vamos a hacer una semana especial para recordar cuán cerca estuvimos de no tener ni siquiera ni del abismo, nada de tribunales constitucionales, ni Senado, ni etcétera. Y tenemos arriba en nuestro chat, ahora sí, la pregunta: ¿es coherente que quienes defendieron el apruebo en 2022 hoy digan que votarían distinto? Sigan votando y nosotros en este último bloque vamos a hablar de cuán cerca estuvimos del abismo. Vamos y volvemos acá en El Pizarrón.
En Universidad Andrés Bello, la inclusión es parte de nuestro sello formativo. Por eso, con orgullo celebramos los 20 años del programa Diploma en Habilidades Laborales, una iniciativa pionera en Chile, diseñada para que jóvenes con discapacidad intelectual puedan acceder a la educación superior. A la fecha, ya son más de 600 los jóvenes que mediante este programa han adquirido herramientas, autonomía y confianza para integrarse al mundo laboral. Universidad Andrés Bello, contribuyendo a un Chile más inclusivo.
En Enel revisamos nuestra red y el estado de los árboles y ramas cercanos al tendido eléctrico para evitar cortes de energía. Pero hay árboles que están en espacios públicos y propiedad privada que deben ser cuidados para que no representen riesgos de caídas en las redes eléctricas. Entre todos podemos aportar para cuidar el arbolado urbano, la red eléctrica y tener una convivencia segura. Enel. Toda la energía puesta en el invierno.
Ya, creo que llevo todo.
¿Sí? ¿Estás segura?
Sí, llevo paraguas, bufanda y botas.
No, pero segura de verdad, con BCI Seguros.
¿Verdad? Me falta el seguro complementario de salud.
Vive el invierno tranquilo con el seguro complementario de salud que cubre hasta el 80% de tus gastos médicos. Conoce más en bciseguros.cl. BCI Seguros, junto a ti cada día. Cubre BCI Seguros. El porcentaje de cobertura dependerá de las condiciones de la póliza. Seguro conforme a Pol 2-2018-003. Depositada en la CMF.
Este invierno no dejes tu operación a oscuras. Iluminación de emergencia profesional, SIGA. Equipos certificados SEC están diseñadas para uso industrial, interior y exterior. Ideales para fábricas, clínicas y centros productivos. 3 años de garantía. Encuéntralas en SIGA.cl y en nuestros distribuidores autorizados.
Ya comenzó BMW Expo, con beneficios exclusivos y bonos por tiempo limitado en últimas unidades 2026. No dejes pasar este momento. Visita nuestros showrooms a lo largo del país y disfruta de oportunidades imperdibles, beneficios exclusivos y bonos por tiempo limitado. Las grandes oportunidades no esperan. Oportunidades válidas del 1 de julio al 30 de agosto hasta agotar stock. Consulta en showrooms por soluciones de financiamiento y bonos exclusivos para gama de modelos BMW. Promoción no acumulable con otras ofertas y o promociones.
Hoy por hoy, Chile es un momento para cuidar el planeta y su sostenibilidad con la periodista Cata Droguet. Una presentación de Sodimac, construyendo sueños de hogar. Y si crees en un mundo más sustentable, eres más WOM de lo que crees.
¿Sabías que muchos jóvenes técnico profesionales en Chile egresan con talento, motivación y ganas de trabajar, pero no siempre cuentan con las redes, herramientas digitales o certificaciones necesarias para entrar al mundo laboral? Por eso, hoy te quiero contar sobre Escuela WOM, un nuevo programa que busca impulsar el desarrollo laboral de jóvenes entre 18 y 22 años, egresados de liceos técnico profesionales vinculados a Belén Educa, Technovation Girls y también Fundación 99. Durante 3 meses, los participantes recibirán formación en apresto laboral, ventas consultivas, comunicación efectiva, Google Workspace, inteligencia artificial y cloud, obteniendo además 4 certificaciones oficiales respaldadas por Google y Sense. Y lo más importante, al finalizar el proceso, estos jóvenes tendrán la oportunidad de integrarse al equipo de ventas de WOM. Además, la compañía inició un ciclo de tutorías junto a estudiantes de cuarto medio de Belén Educa, a donde colaboradores voluntarios acompañarán a jóvenes en decisiones clave sobre su futuro vocacional y profesional. Porque cuando una empresa abre espacios reales de formación, mentoría y empleabilidad, no solo entrega oportunidades, también ayuda a emparejar la cancha.
Hoy por hoy, Chile es con la periodista Cata Droguet.
una presentación de Sodimac, construyendo sueños de hogar. Y si crees en un mundo más sustentable, eres más WOM de lo que crees.
En Agricultura estamos al pizarrón con la periodista Maida Miller.
Estamos de vuelta acá en el pizarrón, día lunes, con Ignacio Ritt y José Ignacio Concha, y tenemos en nuestro chat la pregunta, pero con muy poquitos votos hasta el momento. Yo sé que la cambiamos, pero sigan votando. Mira, además que es un tema que les gusta a todos los que nos escuchan. Dice, ¿es coherente que quienes defendieron el apruebo en 2022 hoy digan que votarían distinto? Va ganando el no con un 84%. Muy bien, ese es mi público. Oye, ¿por qué pusimos esta pregunta? Porque el viernes 4, ahora, a pesar de que la izquierda está con la minuta, al menos la semana pasada estaba con la minuta de septiembre es Allende.
Mira.
Esa era la minuta, y yo creo que septiembre es nuestro absolutamente, y tenemos muchas fechas para conmemorar y para celebrar, entre ellas este 4 de septiembre, sí, en que 7.800.000 personas, más o menos, casi 8 millones de personas, fuimos capaces de ver el mamarracho que nos estaban presentando en esa convención de locos que tuvimos funcionando entre el 2021 al 22.
Al 22, sí.
Exacto. Y logramos ver, y ¿por qué se los planteo? Ya les voy a leer algo. Porque de pronto nos quedamos con el voto desde la ducha, la tía Pikachu, Rojas Vade, que
los Elisa
Loncón, Francisca Lincolnado, que solo comía
Elsa Labraña,
que nos dejó cantar a los niños, todo eso.
Eric Chinga
también, el hermano que después del que
Stingo, ¿cómo olvidarlo?
No, hay millones. No, sí. Yo después les voy a dar su tiempo para eso.
Adriana, pero pasa tanto, claro, recuerdo.
Pero más que eso, había un problema más de fondo, porque todo eso era una locura, esos casi 400 artículos en que se terminaba con el Senado, porque quedaban
Cámara de las Regiones.
Claro, la Cámara de las Regiones, varios sistemas judiciales.
Paralelo, justicia paralela.
Plurinacional.
Y con perspectiva feminista.
Exacto. Les voy a leer el artículo 1 y después ustedes comentan lo que quieran. Si quieren comentar a la
tía. Vale, los 400, así que pueden esperar, pueden ir a buscar un té.
Eso cuando tenga 2 horas.
Sí, pueden
ir a buscar
un té.
Oye, artículo 1, después ustedes si quieren comentan a Rojas Vade, lo que quieran. Artículo 1 de esta locura que nos proponían. Chile es un Estado social y democrático de derecho. Yeah. Es plurinacional, intercultural, regional y ecológico. Ojo, se constituye como una república solidaria. Su democracia es inclusiva y paritaria. Estoy recordando el artículo 1 del mamarracho constitucional. Reconoce como valores intrínsecos e irrenunciables la dignidad, la libertad, la igualdad sustantiva, textualmente, de los seres humanos. Su relación indisoluble con la naturaleza. Ya, no voy a latear más porque después vienen más locuras, pero aquí está para los que nos están viendo por YouTube, este lindo ejemplar que se deshace.
¿Ese era el
artículo? Me faltó uno, ¿eh? Porque eran tres, ¿cómo se llaman?
Tres incisos
en el artículo 1, pero no quiero seguir aburriendo. ¿Qué me pueden decir, Ignacio Ritt?
Ese artículo lo leyeron en el evento de cierre de la prueba.
Amparo Noguera,
entre otros. Lo estoy viendo con un bombo de fondo tocando, una especie de Intigimani, sí. Y esta mujer leyendo ese.
Muy
ese.
Emocionada.
Y lo leía mal, además, porque usaron esas palabras intrínseco, sustancial. Entonces, en vez de intrínseco, decía intrínseco. En vez de intercultural, decía todas mal las palabras porque usaron lenguaje.
Es que estaba muy emocionada.
La emoción,
antes de que me des la opinión, relacionado con esto, yo me acuerdo que cuando nosotros estudiábamos estas porquerías, como cuando estábamos en FNM y había que tratar de dilucidar qué es lo que se quería decir y qué pasaría si esto se aprobara, y tú llegaste a un programa y dijiste que siguen leyendo esta mierda, si esto no va a salir nunca, o sea, él con una sabiduría del más allá llega,
no, y dice, un profeta,
perdiendo el tiempo, ya dale.
Mira, hay un tema, cuando la gente no entiende las cosas, tiende a rechazarlas, ¿ya? Esto yo lo veo, tú cuando la fiscalía lleva un caso a juicio y necesita 2 años de juicio para aprobarlo, es porque no tiene un caso. Cuando tú dices hay 400 artículos para aprobar un proyecto fantástico, que es imposible de entender y claro, de leer como eso, la verdad que era obvio que se iba a rechazar.
¿Sí? A ver, obvio. Mira, dale. A ver, parafraseando al historiador británico Niall Ferguson, Chile estuvo a punto de ejercer su derecho a ser estúpido. Los países cada cierto tiempo ejercen su derecho a ser estúpidos, plantea este historiador. Y yo creo que ahora, el 4 de septiembre, vamos a conmemorar algo histórico en que el pueblo de Chile, con un abrumador 62%, rechazó una propuesta constitucional o mamarracho que era divisorio, ideológico, extremista, iliberal, ahora que está de moda el concepto, qué más iliberal que esto, y sobre todo un proyecto lleno de odio. Pero aquí yo quiero hacerle un llamado a las personas, a todos ustedes, a usted señor, a quienes creemos en una sociedad libre, a los que creemos en una sociedad de libertades, porque la libertad, la democracia y el Estado de Derecho no son algo obvio, es algo que se defiende día a día, a cada momento, en cada lugar. Y por eso es una misión permanente. La defensa de las ideas es una misión permanente. No se deben dar por sentadas este tipo de instituciones o este tipo de cosas. La defensa, tenemos que ser siempre sólidos y firmes en la defensa de los principios. Y por eso es que esto es un punto de partida. Aquí no se ha ganado todavía lo más importante. Tenemos que conquistar el corazón de las personas y hacerlos entender que cada persona comprenda que la libertad, el lugar más seguro para vivir, el lugar más seguro para estar, es que more en el corazón de cada persona, de cada ser humano, porque el refugio más seguro de la libertad está ahí, en su corazón, señora.
Ya, muy después de inspiradoras palabras, que tienes toda la razón.
Me fui la bola.
Quería preguntarles, porque han aparecido ahora ciertos personajes, como Adriana del Piano y Carlos Cuadrado, pero Carlos Cuadrado en un modo muy, muy...
Un modo redondo ya.
Sí.
Ya. Y no se puede, ¿te fijé?
Muy sinuoso.
Serpenteante.
Claro, pero...
Poco cuadrado.
¿No? Adriana del Piano, que fue la primera que cruzó el Rubicón en este tema ahora, yeah. Le preguntan si repetiría su respaldo a la propuesta de la convención y dijo tajantemente, según lo que sale acá, yo creo que no fue tan tajante, pero bueno, dice no, creo que no, viendo lo que pasó, viendo el efecto que tuvo, y dijo que en la condición en que se armó eso no apoyaría el texto, bueno, ese tipo de palabras. Y Carlos Cuadrado ayer una tú encuentras que está bien, es que sí. Por eso tenemos esta encuesta en nuestro panel.
Yo creo que tiene todo el derecho y habla muy bien de ella.
No te puedo
que se haya dado cuenta, sí.
Ya, pero no, sabes, estoy en profundo
todo
desacuerdo.
Se pueden mirar para atrás y equivocarse. La verdad que el que no es más es preocupante.
Es que mira, yo en el fondo, en el tema de fondo te encuentro razón, pero creo que suena muy chanta estas disculpas así como por en el aire. O sea, si mira, en psicología se habla de que si tú pides perdón por algo o te arrepientes de algo, tú tienes que reparar. ¿Dónde está el acto reparatorio?
La expiación en términos religiosos.
Bueno, claro.
Exacto. ¿Cómo expías tu pecado?
Exactamente. O sea, tú pecaste, tú expías. Tú te equivocas.
¿Pero qué podría reparar la Adriana del Piano acá?
No, es que ¿sabes cuál sería el acto reparatorio en este caso? Sería hacer una declaración formal, decir en qué sentido esto se pasa.
Pero digo una cosa, mejor que no lo hagan. Van a seguir perdiendo elección tras elección.
Bueno, ya, está bien, pero yo estoy de acuerdo y es mejor que todas las locuras que hicieron porque eso favoreció. Sí. Ya. Pero me parece de una extrema patudez, por no decir otras palabras más fuertes, que ellos pretendan que con un par de palabritas decir, sí, mira, en realidad, como le he escuchado tantas veces también a Francisco Vidal, o a todos como diciendo, sí, es que fue un texto extremo. Ellos apoyaron todo eso. Sí, pues. Entonces, hoy en día que nos digan, ay, en realidad como que se nos pasó la mano, no me sirve de nada, eso lo encuentro frívolo, eso es lo que me pasa.
Es que la izquierda, mira, yo, a ver, voy a ser súper honesto, ¿eh? me van a perdonar, pero yo no les creo. Yo honestamente no les creo porque, ¿y sabes por qué no les creo? Porque tomando tus palabras, uno cuando está arrepentido de algo, ejecuta actos que reparen ese daño que tú causaste. Pero resulta que basta ver cómo votan en el Congreso ese mismo socialismo democrático. Porque, a ver, del Partido Comunista, el Frente Amplio, uno no se puede esperar nada. Pero este socialismo democrático ha demostrado una y otra vez que insiste en apoyar esta idea refundacional.
Pero ¿sabes lo que pasa? Que, mira, yo, a ver... La izquierda, mientras no haga un mea culpa, como decís tú, Maida, una declaración sincera de que se equivocaron en esto, que sin duda se equivocaron, yo creo que todos ellos lo saben, la verdad que no van a tener, hasta que pase mucho tiempo, una autoridad moral para estar en política como personas adultas. Entonces, hoy día cuando tú tienes esta reforma constitucional que quiere hacer el gobierno de Kast, ¿cachai? Que ellos la tildan de iliberal, obviamente todo el mundo, yo me río, yo dibujo una sonrisa inmediatamente porque digo, oye, pero ¿cómo tú vas a decir que esto es iliberal? Yo no estoy de acuerdo con esa reforma.
Perfecto.
Pero que obvio. Alguien de al frente me diga, es que esto es iliberal cuando
apoyaron
por apoyar este proyecto.
Couso, la verdad que
no,
a Couso.
Claro, no tiene ninguna.
Oye, vamos a hacer toda la semana algún bloque para recordar algunas de las locuras de este proyecto. Quiero decirle al chat que los leí, te prometo, no alcancé a saludarlos, pero le hago un saludo general a todos, les mando muchos cariños, muchos saludos, gracias por estar ahí y comentar, querían que escribieras lo que había dicho en esa cuña tan inspirada.
Vamos a escribir y la envío otra vez
y
tuyo.
Nos van a cortar, así que la pregunta, ¿es coherente que quienes defendieron el apruebo en 2022 hoy digan que votarían distinto? Por un 87% gana el no. Gracias, querido público. Lo confío en ustedes. Nos vemos mañana. Chao, chao.
Gracias.
En Agricultura fue Al Pizarrón con Maida Miller. Una presentación de Con Ad Seguro Laboral, voy a la segura. Producción, Antonia Galilea.